Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Desde luego este nuevo año 2021 no deja de darnos sorpresas. La última, pues te la cuento aquí en Herrera en Cope, en este cierre de este lunes 18 de enero. Y es que se ha registrado un posible meteorito en las provincias de Ávila y León. El 112 recibió ayer numerosos avisos de personas que habían visto el posible impacto en la Moraña Ávila y en Campo Naraya, en Ponferrada, también lo han visto en León. Vamos, que recorrió bastante geografía. Antonio Herraiz, ¿qué más sabemos de esta historia?
Sonoro y luminoso también se ha dejado sentir, John, en Asturias. Pero voy a comenzar hablándote de Javier Gutiérrez. Javier estaba trabajando de madrugada en Ponferrada. De repente vio en el cielo que pasaba algo. Vio algo luminoso, pero no le extrañó mucho. A los dos minutos escuchó un fuerte estruendo. Se sentó en el ordenador y revisó las cámaras que tiene grabando en la estación meteorológica que él mismo ha creado. Y a continuación publicó en Twitter: el lunes 18 de enero de 2021, exactamente a la 1 y 16 minutos y 8 segundos, se ha visto iluminar el cielo en Ponferrada. He visto como un destello naranja que venía de este al oeste por el cielo. Me he asomado y no he visto nada. Así que me he vuelto a sentar al ordenador y a los dos minutos se ha escuchado una fortísima explosión en toda Ponferrada. Javier es ingeniero de telecomunicaciones y creador de la estación meteorológica Meteo Spyfly. Con sus cámaras situadas en Ponferrada, logró captar en exclusiva, John, y en directo la explosión de este meteorito.
Ojo, muchos como él aseguran haber visto este fenómeno ayer. De hecho, el 112 de Castilla y León publicaba que entre la 1 y 36 y la 1 y 42 de la madrugada recibieron varios avisos desde Campo Naraya, como te digo, y Ponferrada en León. También desde Palacios de Goda en Ávila, y todos decían que vieron un resplandor y una posterior explosión que les hacía pensar que habían visto un meteorito.
¿Y qué es lo que realmente ha sido? Pues se lo hemos preguntado al director del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer de la Universidad de Santiago, que es José Ángel Docobo, y nos ha explicado qué es lo que ha podido pasar. Y así nos lo explicaba.
Eso se produce cuando el objeto llega, es capaz de llegar, no ha sido destruido en todo el paso atmosférico, sino que es capaz de llegar a las capas bajas de la atmósfera, y entonces, debido a la velocidad que trae y a la resistencia que ejerce nuestra atmósfera, pues entonces se puede producir efectivamente la fragmentación, de ahí viene el ruido, y la posible caída al suelo de meteoritos.
Bueno, hemos hablado de él y lo tenemos en directo. Saludamos ya a uno de esos testigos directos que vio el fenómeno desde Ponferrada, Javier Gutiérrez, que es, como decía Antonio, el creador de la estación meteorológica Meteo Spyfly. Javier, eso es de esas cosas que yo me imagino que a uno le dejan como pensativo, ¿no? Diciendo, ¿qué cosas hay ahí arriba? Y de repente, cuando menos te lo espera, puedes asistir a un momento mágico, ¿verdad?
La verdad es que sí, ¿eh? Me quedé casi la noche en vela porque yo creo que es un momento único, no creo que se dé muchas veces en la vida.
¿Cuánta gente hay que quiere ver una estrella fugaz y lo que tú has visto es algo mucho más brutal?
Pues la verdad es que sí, yo como narraba en el Twitter, estaba trabajando y pasó por encima de mi cabeza, tengo el ordenador de la ventana y lo vi pasar un objeto incandescente, como una bola de fuego. Y me asomé a la ventana y la verdad es que, bueno, no vi ningún vecino, no vi nadie que se asomase y, bueno, pues me quedé un poco incrédulo, no sabía muy bien qué pensar, así que continué trabajando, pero a los dos minutos hubo una tremenda explosión, el cielo se iluminó, temblaron las ventanas, en ese momento sí que ya salieron los vecinos por las ventanas, por las terrazas, por los balcones, empezó a moverse en redes sociales. Y hacía 7 días que yo había colocado en la estación meteorológica unas cámaras de grabación continua, me dirigí raudo a revisarlas y allí tenía grabado el momento.
Cuéntanos qué es lo que se puede apreciar en esas imágenes que, claro, casualmente, porque hace apenas una semana que habéis colocado las cámaras, podemos ver.
Pues las imágenes están en YouTube, cualquiera que lo quiera ver pone Meteorito Ponferrada y lo va a encontrar, porque las cámaras se publican gratuitamente en YouTube, y lo que va a ver es ese primer paso de lo que llaman el bólido, que es una roca incandescente que entra en la atmósfera, y va a haber un paso rápido que no llega ni a un segundo de la roca. Después, durante 2 minutos, esa roca va cayendo, 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 hasta que llega un momento que se produce una explosión en el aire, y de repente van a ver es que es impresionante, porque la cámara es un fondo negro, la 1:20 de la mañana, te puedes imaginar que no se ve nada, totalmente oscuro, y se hace de día como si fueran las 3 de la tarde. Se ven perfectamente las montañas aquí de la zona del Bierzo, nevadas. Es impresionante, la verdad, el vídeo.
La verdad es que lo estoy viendo, según lo estás contando, y es brutal porque es verdad que se hace de día. Hombre, asustó también, yo me imagino, ¿no?
Pues yo sí, el primer impacto que se escuchó, la vibración y demás, yo pensé que había habido un accidente justo inmediatamente debajo de la ventana. Ya cuando me asomé y vi que todos los vecinos lo habían escuchado, pues lo primero que pensé, digo, una explosión muy grande, brutal, algo que ha reventado una fábrica, no me lo imaginaba lo que podía hacer, pero claro, ya inmediatamente asocié con la figura de que había visto pasar 2 minutos antes un objeto incandescente y ya dije, bueno, pues posible meteorito o posible bólido que ha entrado en la atmósfera y ha explotado en el cielo.
Pues Javier Gutiérrez, como sabemos que te gusta mucho y además no en vano montaste esta estación meteorológica Meteo Spy Fly, nos alegramos mucho de que por lo menos alguien haya podido disfrutar en esta noche, en estos tiempos en los que el cielo nos está dando muchos sustos, por lo menos en este caso que sea algo tan curioso e interesante desde el punto de vista científico como este meteorito. ¡Un abrazo!
Un saludo, muchas gracias.
Y ahora me voy con otro Gutiérrez, porque claro, es que no lo vas a creer, Antonio, pero el aburrimiento de un escocés confinado es lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, escúchale cantar.
I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave.
Yo recuerdo que me emociona, yo no sé si tengo una parte escocesa o algo, a mí me emocionan estas cosas, porque es una de esas viejas canciones de la era dorada de la navegación a vela. Carlos Gutiérrez, una de las muchas canciones que hace más de 200 años entonaban durante sus travesías los viejos lobos de mar.
Sí, puede que a muchos no les suene por el nombre original de estas canciones, sí, Santis, son salomas en castellano, pero seguro que casi todos nuestros oyentes las habrán escuchado, algún tipo de canción como esta. Canciones de trabajo que empezaban a cantar el capitán, lo hemos visto en las películas, y el resto de la tripulación de los mercantes, los pesqueros, coreaban como un solo hombre, pues para mantener el ritmo y aumentar la producción. Bien, John, pues estas canciones que tienen, ya te digo, más de 200 años, están haciendo furor en la más joven y popular red social, en TikTok. Y aquí es donde está y entra en juego el aburrimiento de Nathan Evans, que de buena mañana, y le vamos a escuchar, se grabó cantando esta canción.
Once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dip down a blow, my belly boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Da casi cosa hablar encima, y molestar. Voy a hablar ahora con Paloma García Ovejero, nuestra compañera y corresponsal de COPE en Londres. The Wellerman se titula esta canción, es una auténtica maravilla, está arrasando en las redes. Pero fíjate, casualidad, ayer, Paloma, estuvimos viendo aquí en casa The Fisherman's Friends, que es una película muy bonita, no es de escoceses en este caso, sino de gente de Cornualles. Y la verdad es que canta también y habla y tiene que ver mucho con esas salomas, ¿no? Esas canciones de los viejos marineros. Paloma, la que han liado, ¿eh?
¡Qué maravilla! Yo estoy adicta, casi casi enamorándome de Nathan. Es que no me canso.
Es que en estos tiempos, además, que como que todo va muy deprisa, que miremos hacia atrás, hacia las viejas canciones de los marineros, en un mundo que esas canciones muchas no son políticamente correctas, dice mucho, ¿no?
Mira, esto lo cuenta él en la BBC, ahora que se ha hecho famoso. Él es cartero, trabaja en la Royal Mail, distribuye cartas y paquetes por Escocia, que es donde vive. Lo que pasa es que canta fenomenal y le gusta grabarse en TikTok. Uno de sus seguidores en diciembre le dijo, oye, ¿por qué no grabas una canción de estas marineras, las Sea Shanty? Que, como bien decía Carlos, en español es sal.
¡Ay! Se nos ha caído.
Salomas.
¿Qué se te ha caído? ¿La saloma o la paloma?
Ahora, la paloma que ha vuelto. Que vuelva otra vez la paloma. Cuéntame.
Estábamos hablando de por qué me estoy enamorando de Nathan Evans. Pues porque este hombre es cartero, este chaval. Él reparte cartas, se gana así la vida, pero un día alguien en TikTok que le veía cantar, le dijo, oye, ¿por qué no grabas una Sea Shanty, estas salomas, ¿no?, que contaba Carlos? Y dijo, vale, y grabó una de Scotsman. Pero es que gustó tanto que dijo, voy a buscarme otra. Y entonces descubrió lo que estamos escuchando, de Wellerman, que es grabó buenísimo. Confinado en Escocia un 23 de diciembre. A día de hoy es un fenómeno internacional. Bueno, ya te digo que la BBC le ha dedicado todo un programa a él, a preguntarle por qué. Y él es un chaval con su sudadera en su habitación de Escocia que grabó su voz. Después alguien le metió los bajos. Otro dijo, aquí hay que añadirle un chelo. Y otra, por su cuenta, le metió la voz femenina. Estamos ya con los periodistas más famosos de la televisión británica, como Jon Snow, haciendo sus propios añadidos a esta canción de TikTok. Vamos, que es adicción pura y ya se ha proclamado 2021 como el año de las Sea Shanties, de las salomas. Son canciones, ayer leía en un artículo muy sesudo en el Guardian, del siglo XIX, que en el fondo, como contábamos, ayudan a remar juntos. No son canciones de divertimento, son canciones de trabajo. Son para los marinos que a bordo se dejan el pellejo y así se les pasaba más rápido cantando a coro o con estribillos fáciles de acompañar. Y entonces ya han llegado los intelectuales a hacer las comparaciones y a decir, es que ¿por qué triunfan las Sea Shanties? Porque ahora estamos todos luchando contra las olas al mismo tiempo y necesitamos esta especie de ánimo interno que se proyecta con la voz. Nah. Es que mola un montón. Y son pegajosas y contagiosas,
sí,
pero
señora.
Bueno.
Tienes razón, pero mira, para cerrar, Paloma, y gracias por siempre traernos estas noticias tan bonitas, sí que es verdad que de alguna manera ellos lo hacían para que el trabajo se sobrellevara y las angustias mejor, y es verdad que en estos tiempos no viene nada mal una saloma, una sí, Santi, como estás. Doce y media, ya son las 11:30 en Canarias, nos queda media hora por delante en Herrera en COPE y te cuento, te recuerdo que se cumplen 3 semanas del éxito de Araceli Hidalgo en los medios. Ella fue la primera mujer vacunada en nuestro país en la residencia Los Olmos de Guadalajara con el tratamiento de laboratorio Pfizer-BioNTech. El triunfo mediático le llegó con 96 años. Y la primera dosis se completa con una inyección a los 21 días, o sea, ya en el caso de esta pionera. Así que a las 9 de la mañana de este lunes, pues recibía el segundo pinchazo. Igual que en la anterior ocasión, se mostraba así de campante y sobre todo positiva.
Muy bien, me encuentro muy bien. Yo no tengo ni el pinchazo, que la gente tenga cuidado y las mascarillas tienen que usar y llevar de mano también. Tengo muchas ganas de eso, de que vengan mis familiares, que yo vaya y ellos vengan, sacarlos a la calle, que tengamos esa libertad y que podamos estar libres de todo esto que tenemos encima. Vamos a poder con él.
Vamos a poder con él, dice ella. Da gusto escucharla, Araceli, todo un ejemplo de tantos, ¿verdad, Antonio?
Es una fenómena, Araceli, igual de coqueta que la primera vez. Ya nos dijo su hijo aquí en COPE que le gusta arreglarse siempre. Y mira, normal. Con 96 años, más si tiene 3 o 4 cámaras delante, pues todavía con más motivo, pero dice que lo hace siempre, desde el momento que se levanta. Bueno, desde ayer se inició la segunda parte del proceso en otras muchas residencias similares a esta de Guadalajara, en aquellas en las que ya se completó el primer ciclo. Tenemos que recalcar que a día de hoy no todas las comunidades pueden confirmar la vacunación en todas ellas, como Murcia o Canarias.
Sí, precisamente hemos escogido un ejemplo en Canarias que, como decías, tiene finalizada la primera fase. Aquí en Herrera en COPE hablamos justo en el día de Nochebuena con el director de la residencia Hogar de Mayores Virgen de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Sergio Hernández, que por cierto también nos pasó a alguno de los residentes al teléfono. Bueno, pues vamos a comprobar qué tal fue el primer proceso de vacunación y por eso voy a saludar otra vez a Sergio. Sergio, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal va la cosa?
Todo bien, gracias a Dios, estamos todos bien. Tanto los residentes como los trabajadores, estamos todos bien.
¿Y el tema de las vacunas, cómo va?
Bien, ya el día, como dijiste, el día 25 nos pusieron la primera dosis de la vacuna. Y bueno, todo fue bien, normal. Y nada, pendiente de que ahora el jueves nos pongan la segunda dosis. Pero bien, ya te digo, contento y más tranquilos por ese lado.
Bueno,
eso sí, seguimos todavía con las mismas medidas de restricciones.
Escuchábamos a Araceli, que fue la primera en vacunarse en toda España, y en esa segunda dosis que ya la ha recibido esta mañana decía que nada, que apenas unas molestias en el brazo y poco más. ¿Algún efecto secundario allí en vuestra residencia?
Pues no, la verdad que lo que dijo, primero así es el brazo, que tiene un dolor ahí durante la tarde, no lo hicieron por la mañana, pues por la tarde tenía ese dolor en el brazo, por la noche un poco de molestia, pero luego al día siguiente ya nada. Y la mayor parte de los residentes lo mismo, solo se quejaban del dolor del brazo, pero nada, ni fiebre, ni tos, ni ningún otro síntoma, todo bien, todo correcto.
Oye, en la anterior conversación comentabas que teníais que hacer un informe de cada persona para saber si eran aptos o no. Claro, el proceso de vacunación no es solamente poner el brazo, ¿no?
En principio lo que miraban era un poco el informe médico si eran alérgicos a algún tipo de componente de la vacuna. Y más que nada también la gente que estaba anticoagulada con el tema del Sintrón, pues mirando si los estaban dentro de los barómetros normales. Era lo que miraron así como un poco a grosso modo, ¿no? Pero en principio eran todos aptos para ponerse la vacuna, no miraban mucho más, ¿eh? Y estaban todos dentro de los parámetros, la gente más, lo principal, la gente que estaba anticoagulada fue lo más que miraron, ¿sabes? El tema del síndrome. Pero el resto, todos los vacunaron, no miraron más nada.
Sergio, ¿les ha cambiado la actitud a los residentes de este hogar de mayores Virgen de Candelaria, ya con la vista puesta en esa segunda dosis y a punto de conseguir
cierto inmunidad? Cierto es que, oye, tanto por mí, los trabajadores como los residentes, parece que te quedas uno un poco más tranquilo, ¿no? Cierto es que seguimos con las mismas medidas, restricciones, con el mismo miedo, ¿no? Pero te quedas como un poco más tranquilo, ¿no? Diciendo, bueno, ya parece que la cosa va viendo uno la luz un poquito más.
Claro.
Esa tranquilidad, ¿no? En el cuerpo, y bueno, ahora cuando lo pongan la segunda dosis, vamos a ver qué tal, si vamos ya saliendo de todo esto, y más que nada ellos, ¿no? Que puedan recibir visitas y ver a sus seres queridos, sus hijos, sus nietos, que ellos también los echan mucho de menos, ¿no? Que aunque los ven por videollamada y llaman por teléfono, pero no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. No es lo mismo, sin duda alguna, y además tendrán muchísimas ganas porque también la salud emocional.
Sí, imagínate, llevamos casi ya un año ahí con todo esto.
¿Tienes alguno por ahí? ¿Tienes alguno de los residentes por ahí?
Sí, tengo una señora que ya hablé con ella, me dijo que estaba encantada de hablar con ustedes.
Ah, pues, ¿cómo se llama?
Ella se llama Matilde.
Ah, pásame a Matilde.
A ver, ¿dónde se puso Nena? ¿Dónde está Nena?
A ver. A ver si Matilde ha salido corriendo.
No, está aquí. Mira, te la paso el teléfono, ¿vale?
Sí, pásamela. ¡Matilde!
Sí, sí.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
¿Qué tal lo de la vacuna?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Eh?
¿Lo de la vacuna, qué tal?
Muy bien, esperando por la otra.
¿Le dolió?
Que nos pongan la otra, la segunda.
¿Le dolió, le molestó? ¿Estuvo bien al día siguiente?
No, nada.
Nada, ¿no?
No, a mí no me molestó, que va.
¿Cuántos años tiene Matilde?
Estaba muy bien. ¿Eh?
¿Cuántos años tiene Matilde?
81.
Matilde tiene casi como mi madre. Mi madre tiene 80. Le iba a preguntar, sí, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando pueda ya tenga las vacunas y ya más o menos salgamos de todo esto del coronavirus? ¿Qué es lo que va a hacer?
Ver a mis hijos, de abrazarlos. Que llevo 6 meses todo el tiempo de esto. Muy bien.
Tiene ganas, ¿verdad?
Ya. Y ellos también tienen ganas de abrazarme y estar, vernos juntos.
Pues un besazo muy grande, Matilde, por haber estado con nosotros en Herrera en COPE. Y nada, que pueda abrazar dentro de poco a sus hijos y sus hijos a usted, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
A usted. Qué maja, ¿verdad, Antonio?
De tantas residencias que han sufrido el golpe del coronavirus, que han visto como muchos de los residentes se han ido para siempre. Y esa es su gran esperanza ahora mismo, John, poder abrazar a los suyos, a los que llevan sin ver en muchos casos y sin abrazar en todos desde hace justo casi un año.
Y luego que hay que subrayar que luego hay residencias, como todo en la vida, que algunas no cumplen y son noticia, pero la inmensa mayoría, pues como la que acabamos de hablar, pues están a pies juntillas con la gente con la que están día a día y a los que están día a día cuidando. Bueno, pues ahora todos al loro pero textual, ¿eh? Porque el protagonista de esta aventura es un loro. Es que hemos querido... dicen que este es el día más triste del año, el 18 de enero, después de los cálculos que hizo alguien, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar sonreír un poquito. En este caso, el loro se llama Yaco, vive en el barrio de Triana, en Sevilla, y ha resultado ser más inteligente e inquieto que el loro que acompañaba al malvado Jafar en Aladino.
¡Ya está! ¡Timito! ¡Te quedas tú solito! ¡Nuestra vida juntos terminó! ¡Chao! ¡Me voy por ahí! ¡Desde ahora importo solo yo!
Pues mira, tú también se largó por ahí, ¿no, Gutiérrez?
Sí. Debe ser una tendencia también de los loros, ¿no? No sé, sí. La verdad es que yo nunca he tenido un loro. Pero bueno, este loro, Yaco, vive en el barrio de Triana, en Sevilla, y todos conocen a Caridad, Cari como la conoce todo el mundo, y a Yaco. Cari tiene un kiosco y Yaco la acompaña siempre, desde que era pequeño. Es uno más. Incluso va con ella al bar a desayunar. Yaco siempre está junto a Cari, pero hace unos días, como hacía mucho frío, pues ella le sacó para que él, a él le diera un poquito el sol. Fue entonces cuando el loro emprendió su particular aventura, John.
Yo te cuento. Estaba atado con una goma, pero se le soltó o se soltó él. En ese momento, pues a Cari le vino el mundo encima, al ver a su mascota en las alturas, despistado. En las alturas digo textualmente porque se había subido a la rama del árbol más grande que había en la zona, de 10 metros de altura. Cari, pues lógicamente era su mascota, es mucho más que la mascota, es su amigo del alma y parte de la familia, y pues estaba llorando y empezó buscando pues cómo conseguir bajar a su, como digo, su hijo. Bueno, pues Cari, buenas tardes. Me dijeron que estabas dispuesta a subirte al árbol, como Tarzán.
Estaba dispuesta a hacerlo todo como Tarzán, ¿sabes? Porque para mí mi loro y mis mascotas lo más grande que se puede tener en la casa, ¿sabes? Oye. Dentro de claro. De la familia y todo esto.
Oye, ¿cuántos años tiene? Porque los loros viven más que
Matusalén. Año no, tiene meses.
Ah, mira.
Mi niño tiene 3 meses y 20 días, no tiene más. Me lo regalaron con 15 días. Y bueno, y lo he criado como un bebé, cada 2 horas levantándome, dando su papilla, y igual que un bebé, igual, por la noche. La suerte mía, estos animales, muy difícil llevarlo para adelante si no tiene calor, ¿verdad? Porque esta gente son de temperatura caliente. Claro. Y bueno, y gracias a Dios que a mí me cogió una época, a mí me cogió en octubre, ¿sabes? Y bueno, y aquí está, que está para comérselo. Con 3 meses y pico.
Guapo ese, Gutiérrez.
Lo tengo aquí arriba,
Es guapo, es joven, ¿no, Cari? Y
es guapo,
claro,
pues, joven y bueno.
Y bueno, lo que pasa es que se subió ahí al árbol, se escapó un poquito y a ti te dio todo. Y decíamos, tú que te querías subir al árbol. Pero cuando al final fueron los bomberos, te subiste con ellos.
Hombre, porque los bomberos en su momento dijo que no podía subir, y yo dije que era mi loro, mi mascota, y que él me iba a conocer a mí, que a lo mejor, que sé que no, positivamente, sabía perfectamente que fuera quien fuera, lo mismo no sale volando, porque lo sé, positivamente, pero yo con seguridad yo dije que quería subir yo, porque él me conoce y sabía quién era yo. Es más, cuando yo subí a recoger loro, el loro estaba en shock, el loro no reaccionó hasta que yo no estuve arriba. Claro, porque a mí me extrañaba que yo lo llamaba desde abajo. Yo, en cuanto cojo algo de comer, él sabe, él viene solo. Cuando él me ve con algo de comer, ya viene solo. Y me extrañaba que yo tenía comida en la mano y que él no reaccionaba. Digo, qué raro que mi pájaro no reaccione al tema de la comida. Entonces, cuando yo subí arriba, me di cuenta que estaba en shock. El loro, el Yaco reaccionó cuando ya lo tenía en mis brazos, que fue cuando uno de los bomberos me abrió el transportín porque yo no podía, porque empezó a gritar y a tirarme bocado, ¿sabes?
Espera un segundito, porque tenemos el momento, vamos a escucharlo, que Rosa Muñoz nos lo va a poner, vamos a escucharlo. Estos son los aplausos de los vecinos, de los curiosos, porque vamos, fue todo un espectáculo.
Un acontecimiento, claro.
Fue todo un espectáculo, sí. Fue un espectáculo, bueno, y prácticamente yo lo único que hice que fue llamé al rescate sanitario de aquí de Sevilla, el cual me dijeron que no tenía personal para venir a rescatar. Luego yo llamé a la policía me dijo que llamara a los bomberos y efectivamente los bomberos vinieron, bueno, no tardaron ni 10 minutos, saben venir. Cuando vino un coche pequeño con los 6 bomberos y entonces el jefe de bomberos me dijo que con el coche este no se podía coger paro porque no tenía la plataforma, que tenía que llamar a la plataforma para venir a rescatarlo. Y así fue. La plataforma tardó pues exactamente lo mismo, 10 minutos. Claro. Y ahí vino, cortaron la calle, que fue ni la Pantoja ha tenido este éxito. Ni la Pantoja ha tenido este éxito porque ha sido alucinante, ha salido en todas las cadenas de televisión. En la radio han venido, han hablado de todo, muchas entrevistas. Y la verdad que eso, que lo único que hice es que llamé como cualquier otra persona hubiera llamado para salvar a su mascota, ¿no?
Oye, ahora en casa le dirás, ¿no? Mira la que has liado, Jaco, mira la que has liado.
Bueno, en casa le digo, bueno, en casa y aquí, él es muy obediente, ¿eh? Yo quisiera, el loro es para que lo vierais, es... Aparte de que es guapo, bueno, es incapaz de abrirte la boca para tirar, porque la gente, no, esto tira bocado, increíble. Ha habido muchos comentarios de personas que dicen, hay que ver que se está liando con el loro, que no es para tanto. Bueno, pues si no es para tanto, para mí sí. Claro, es más, es una cosa que yo no quería que saliera. Yo he llamado, he venido, he liado, la gente, chapó. Lo digo de corazón, chapó, porque no he visto una barriada del tardón de Juan Díaz de Solís, ¿vale? Más auténtica, más buena y más servicial, como toda la gente que estaban ahí apoyándome. Le doy las gracias y un beso muy gordo. También a los bomberos, agradezco a los bomberos porque también se portaron divinamente, sí. ¿Vale? Es más, yo ahora cuando yo vi... esa carretera cortada, la policía, los bomberos, la plataforma, a mí me tendrá que venir la multa, como yo digo, ¿sabes? Y entonces han venido la gente diciendo, Cari, tú pon ahí una hucha, que nosotros te vamos a ayudar, que tú no te preocupes, que vamos a ayudarte para el tema de la... Porque fue
te
todo
digo, te digo una cosa,
odisea.
Te digo una cosa, Cari. Que además tienes un nombre muy bien puesto, por lo que veo, porque te quiere mucho la gente. Te voy a decir una cosa. Si en tu kiosco tienes a Jaco y le llevas a casa y le tienes y la gente le quiere y forma parte ya de la familia del barrio, eso te digo que va a ser para siempre. Porque además los loros viven muchísimos años, con lo cual espero que viva muchos 80, años.
80 años.
Por eso te digo, en ese barrio de Triana, en Sevilla, que es tan maravilloso. Gracias, Cari. Que os vaya bonito y que no te dé más sustos, ¿vale?
Muy bien, un momentito, mira, y un
Dime.
Saludo a Sanlúcar, que es que soy de Sanlúcar de Barrameda, lo que pasa es que estoy trabajando aquí en Sevilla.
Pues un saludo a Sanlúcar de Barrameda, claro que sí.
Y un beso fuerte, gracias.
Hasta luego, y un beso a Jaco.
Un saludo.
Qué maja.
Ah, qué maja, qué risas y qué buen rollo. Oye, vamos a escuchar ahora cosas, buenos consejos para la radio, pero luego quiero escucharte a ti, vamos a ir.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, ¿qué me cuentas?
Pues te cuento cosas que te van a regalar el oído, John, porque hoy hemos hablado de la victoria del Athletic de Bilbao anoche en la Supercopa frente al Barça. Fíjate lo que dice Teresa.
A ver, Uriarte, no vamos a sacar la gabarra. Aupa Atleti.
¿Qué?
Aupa, ¿qué? La pandemia no lo permite.
No nos deja sacar la gabarra, ¿no?
La pandemia no lo permite, pero oye, podemos guardarla para cuando se pueda. Y así doble felicidad, salir de esta pandemia y encima pues tener motivos para celebrar algo.
Claro que sí. Y además, aficionados a Athletic hay muchísimos y repartidos por toda la geografía. Escucha, Antonio, que nos llama desde Almería.
Nada, desde Almería, un pueblo cercano al de Don Carlos Herrera. Desde Lula del Río, aficionado del Atleti desde la cuna, pero lo mío viene por tradición. Mi abuelo le inculcó los colores a mi padre y mi padre hizo lo propio conmigo. A mí me preguntan mucho mis compañeros y mis amigos que por qué soy del Atleti, pero no sé, es algo que me viene desde pequeño, no concibo mi vida sin este club.
Claro, claro. Además es que estas cosas no tienen explicación, John.
Una cuestión de familia.
Exactamente. Pero fíjate, Jesús se hizo del Athletic por un señor en concreto.
Yo soy del Athletic por un guipuzcoano, por José Ángel Iribar Cortajarena, que entonces era el mejor portero que había en el mundo. Y por ese guipuzcoano soy del Athletic hasta la médula. Y mi hijo, uno de mis hijos también. Chao.
Pues yo no puedo decir nada más después de esto.
Nada más. Enhorabuena, campeones.
Gracias y un abrazo. Ahora ya sabes, tu COPE más cercana.